Comienza un espacio pensado desde la infancia. Javiera, Antonia y Marcela nos invitan a descubrir un mundo lleno de colores y movimientos. Bienvenidos a ver la vida a través de Mi Caleidoscopio.
Hola a todos, hoy vamos a hacer un nuevo programa que se llama Mi Caleidoscopio.
Hoy vamos a hacer un nuevo programa y ahora los invito a conocer a mis compañeras.
Yo soy Antonia Trinidad Quinoz Garrote, voy en quinto básico y me gusta que me digan Tini.
Hola, yo soy Javiera, voy en quinto básico, tengo 11 años y me gusta que me digan Javi.
Hola, yo soy Marcela y tengo 8 años, voy en tercero básico y me gusta ir al colegio.
Hoy tenemos un invitado, el padre Marcelo de la parroquia Asunción.
Pero antes vamos a escuchar una canción.
Un tema.
Eso.
Sigue girando el mundo,
pero que estemos juntos ya no es casualidad. Oh, oh.
Tenemos tanta historia
que todavía está muy
bien.
Esperamos que le haya gustado la canción. Ya llegó nuestro invitado, el padre Marcelo de la parroquia de Asunción.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas
noches. Hola, buenas noches.
¿Se puede presentar?
Bueno, yo soy el padre Marcelo Escotorín. Soy el párroco de la parroquia Asunción de Peña Blanca. Y bien, aquí estoy, me parece, como primer invitado a este programa.
Mi caleidoscopio.
Así que eso.
Bueno, empecemos con las preguntas.
Sí.
¿Cómo decidió ser cura?
Ya, tú eres Antonia, ¿no es cierto?
Sí.
Bien, yo de pequeño participé en la iglesia, en un grupo de prejuvenil. Esto fue después de mi primera comunión. Y me daba la oportunidad de poder ayudar, ser como ayudante, con preguntas, cuando nos dividíamos en grupo. Y eso a mí me hacía muy, muy feliz, porque era como poder ayudar, ¿no? Como el servicio. Luego, cuando fui joven, lo mismo con confirmación, como monitor, catequista. y empecé a descubrir que la vida tenía mucho sentido para mí en la medida que yo podía ayudar a otras personas. Y en algún momento que experimenté que Dios me amaba mucho, que Dios me cuidaba, que Dios me ayudaba, que Dios siempre estaba como abriéndome el camino, yo pensaba, bueno, ¿cómo puedo responder a este Dios, ¿no?, que me amaba tanto, y cómo yo podía amar también, ¿no? Y comencé a pensar que podía ser en el sacerdocio.
Sí. Ya. ¿Qué es lo más divertido de ser sacerdote?
A ver, Marcela, lo más divertido de ser sacerdote, esto, la radio, poder predicar la palabra, visitar enfermos, ayudar en distintas iniciativas, por ejemplo, de la acción social, hacer fiestas, las fiestas de la parroquia, actividades para conseguir fondos. O sea, yo creo que lo más divertido es poder ser parte con tantas otras personas, a que otras personas hagan lo mismo que yo descubierto en la iglesia, que es un espacio de crecimiento, de apoyar iniciativas, de tener objetivos comunes, de lograr algo juntos. Por ejemplo, ustedes están comenzando con su programa, ¿no es cierto? Ya, igual yo creo que programas así de niños no son tantos. Entonces, el que en el lugar donde yo estoy surja esto, no es que yo lo hago, yo apoyo, quizás a veces no estoy muy presente, pero el que esto suceda, el que este programa pueda existir y Marcela, Javiera y Antonia puedan crecer, a mí me hace feliz. No sé si me entienden.
Sí.
O sea, yo no me siento, yo no soy el que está, digamos, animándola a ustedes. Yo doy la apoyo, ¿no? O sea, doy la posibilidad, pero el que está haciendo la obra es Dios. Entonces, ver cómo Dios hace que ustedes crezcan, por ejemplo, en este programa radial. Eso es muy bonito, ¿no?
¿Y cómo es tener a Jesús en su corazón?
Bueno, Javiera, yo creo que tú también has sentido a Jesús en tu corazón. Creo que es una experiencia personal. Y dicho así en simple, es cuando uno se siente feliz porque sabes que más allá de las cosas tristes que puedan pasar en la vida, de los problemas, de las cosas que uno le toca cada día, no estás solo, Dios siempre te acompaña y Dios te ama. Entonces, sentir a Dios en el corazón es como tener la confianza de que todo lo que haga te va a ir bien. O sea, este programa hoy día está partiendo, por ejemplo, y uno puede sentirse así como con miedo, con inseguridad, como que no sabe cómo hacerlo, pero el Señor va contigo y después tú dices, oye, mira todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos aprendido, y así uno dice, Dios está con nosotros, ¿no?
¿Dónde vive?
Yo vivo frente a la estación de Villa Alemana, en una casa que se llama Oratorio San Felipe Neri. Afuera tiene un cartel que dice Oratorio, y es el nombre de la comunidad de sacerdotes. Estoy con el padre José y con el padre Roberto.
¿Cómo es vivir con todos los curas?
Bueno, como una familia, con la diferencia que no hay un lazo así de sangre, ninguno de ellos mi papá, sino que somos hermanos en la fe. Y tienen distintas edades. Uno podría ser mi abuelito, otro podría ser, bueno, no mi papá, pero como un hermano mayor. Y más encima ha sido vivir con sacerdotes de otros países, porque estuvo el padre Cristóbal, que era de Estados Unidos, el padre Gustavo Alemán, el padre José Alemán, el padre Manolo Español, el padre Roberto Chileno. Entonces es aprender mucho a compartir formas y miradas de diferentes, con distintas culturas, distintos gustos. Por ejemplo, a uno no le gusta comer una cosa, al otro sí. Alguno, por ejemplo, disfruta más la televisión, otro disfruta más jugar juntos. Es como una familia que uno tiene que aprender a como a compartir los gustos de otras personas y a poder disfrutar también, ¿no?
¿Tiene mascotas?
Tengo mascotas, sí, una gata. Se llama Florencia. Es una gata que el día anterior a mi cumpleaños la encontré en una capilla, en la capilla San José Obrero. Y yo quería tener un gato hace tiempo. Y tenía que ser con determinadas características, que fuera gata, que tuviera tres colores. blanco, dorado y negro.
Ya.
Y un día llego a la capilla y andaba un gato muy pequeño, y me dice una persona, me dice: mira este gato que está acá. Y yo la veo de tres colores, es mía. Y yo tenía un matrimonio, entonces me venían a buscar para ir a llevarme al lugar del matrimonio. Y yo le digo: ¿usted me puede llevar en auto con este gato? Y me llevó y dejé el gato encerrado en otro lugar y me fui a hacer el matrimonio. Y cuando volví, el gato quería puro irse, porque los gatos, dicen que los gatos te eligen ellos a ti y no tú a ellos.
Sí.
Entonces, cada vez que el gato estaba en el patio, el gato se iba. Y se iba caminando por la calle. Alguna vez un auto vio a mi gata al medio de la calle y se la llevaron. Y como tenía un collar con nombre, me llaman por teléfono, me dicen: tenemos a Florencia. ¿Y dónde están ustedes? Estamos en el paradero 11. Entonces yo, ¿cómo mi gato se iba tan lejos? Claro, se la habían llevado en auto. Bueno, al final ya mi gata se domesticó y ya no se arranca. Pero pasé muchas aventuras con el gato.
Bueno, ahora...
ahora nos vamos con un tema y espero que les guste este tema.
My breath, scared to rock the boat and make a mess, so I sit quietly, agree politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything.
Yeah!
Bueno, ya volvimos con el programa y estamos entrevistando al padre en este momento.
Vamos a seguir entrevistando y aquí tengo una pregunta más. ¿Cuál es su nombre completo?
Marcelo Alejandro Escotorín Sosa.
Ok.
Sí, era travieso cuando chico.
¿Cómo? ¿Travieso? No, en general era tranquilo. No hacía mucha travesura. No. O sea, lo que pasa es que en la casa estaba con mi papá. Mi papá era el que estaba al cuidado mío. Y sí, era un papá estricto, pero yo no hacía grandes travesuras. Quizás respondía mucho. No me quedaba callado, no respondía siempre. Pero no hacía maldades. Decía la verdad de pequeño.
A mí me pasa lo mismo.
¿Te pasa lo mismo?
Sí, me pasa lo mismo.
¿Por qué?
Porque también respondo mucho y también como que hablo demasiado.
Pero está bien porque uno tiene que aprender a expresar, yo creo. Y yo recuerdo una vez que rompí algo y tenía como miedo a la reacción de mi papá. Y yo preferí, dije, no, le voy a decir la verdad. Y le dije la verdad y no pasó nada, no se enojó. Me dijo que tuviera cuidado, que no me fuera a cortar con el florero roto, que era un florero. Y bien, pues, yo creo que...
Claro, no importa el objeto, importa la persona, porque la persona se hace daño.
Claro, yo creo que eso pensó él también, que no me hubiera pasado nada a mí. Pero también él, yo creo que agradeció que le dijera la verdad.
Sí, está bien decir la verdad.
Porque a todos les gusta que digan la verdad y que no mientan, que sean sinceros con los demás.
Claro.
Y lo más importante...
¿Su gatita está grande o chica todavía?
Mi gatita no, ya está grande, tiene 7 años.
Está grande.
Está grande.
Entonces fue hace mucho que la encontró.
¿Hace cuánto que encontró a su gato, a la gatita?
El 2010, en enero del 2010. Ahí encontré el gato. Se ha ido varias veces, pero volvió. Como 4 veces.
Nosotros cuando... Un día cuando fuimos a la casa que vivíamos arriba, una vez llegamos en la noche... Y habían como 6 o 3 gatitos caminando por el muro. Y lo habían ido a botar a la casa. Entonces uno, yo creo que eran 3. Porque uno se ahogó en la piscina. Y uno se lo dimos a mi tía y el otro, las 2 eran niñitas. Y la otra se la dimos a una amiga de mi mamá, que también la hija de esa amiga es nuestra amiga.
¿Y no se quedaron con ningún gato?
No. Es que teníamos 2, el gato. El gato grande y el gato mío, que ahora es grande, pero que era chiquitito como la gata de Nemo.
Ahí tenía un gato.
Pero el gato grande se fue y adoptamos esa gatita chica.
¿Cómo le gustaría a usted que le dijeran?
¿Cómo la que la gente me diga? ¿Cómo se refiere a mí? Yo creo que es bueno que me digan Padre Marcelo, porque yo soy el párroco de acá y es como el rol... de acompañar, ¿no? O sea, padre es como, yo no soy el papá biológico de las personas, de nadie, pero es como lo que Jesús nos pide, ¿no? O sea, de pastorear, ¿no? De ser pastor. Pero cuando con mis amigos, con personas en confianza, yo tengo nombre, me dicen por el nombre.
¿Marcelo?
Uh-huh, claro.
¿Y cómo le iban al colegio?
Bien, muy bien. No estudiaba mucho y me iba bien.
¡Qué suerte!
Sí, pero eso no fue siempre. Después yo empecé a bajar las notas en la enseñanza media.
La última. ¿Quién le gusta más, los gatos o los perros?
Los gatos. Sí, porque el gato, lo que me gusta es que es independiente.
Que va y vuelve, porque los perros no, a veces no vuelven cuando se van.
Claro.
Algunos perros siempre están ahí al lado de la persona.
Sí, siempre. El Pascual es un perrito que tenemos nosotros, es un poodle enano. No se quiere despegar ni un segundo de mi mamá y de mi papá.
Claro, o sea, bueno, es que también hay distintos tipos de perros. Hay perros que son como más falderos, por así decir, que son más pequeñitos. Pero en mi casa yo tengo un perro también, que es un pastor alemán, pero es muy grande, entonces no lo puedo subir a la cama.
No, yo tengo un perro que yo fui a un paseo de catequesis y había piscina. Ya, entonces encontré a un perro así bien chiquitito. Era así como café, pero tenía solamente café, pero de distintos tonos, así como claro, oscuro. Tenía así como amarillo, algo así. Yo creo que en poco tiempo iba a morir porque se le veían así como los huesos. Entonces mi mamá no lo quería porque hace poco se le había muerto su perro y yo estaba muy apenada por eso. Entonces a mí me dio pena y lo empecé a meter a la maleta.
¿Y te lo llevaste igual?
Y mi mamá después le dio pena también el perro, entonces
La adoptamos
y ahora es como feliz de la vida y es muy grande. Como casi cuando se para es como de mi porte. Así,
¿está gordito?
Grande. Sí, es gordito, se llama Chocolate y ahora tiene un amigo también que se llama Loki y es blanquito.
¿Tu otro perrito?
Sí.
O sea, un negro y un blanco.
Sí.
La mezcla haría chocolate blanco y chocolate negro.
Sí, o sea, bueno, las mascotas también te dan cariño y... Pero uno aprende a quererlos, se vincula porque tienes que darles comida, llevarlos al veterinario, bañarlos, sacarlos a pasear, darles tiempo. Pero creo que también nos enseña a nosotros que así como ellos necesitan cuidado, nosotros como personas también necesitamos cuidado y cariño. Porque también estamos vivos, igual que las mascotas, ¿cierto?
Sí.
Y creo que uno aprende eso, que la vida es frágil, que hay que cuidarla.
Bueno, todo así como que depende del tratamiento, del amor, del cariño.
Yo le dije a mi mamá que si veía un perrito chiquitito en la calle, me lo iba a llevar igual, aunque ella no me dejara.
Muy bien.
Porque tiene derecho a comer y a tener una familia.
Sí, pero también uno no puede adoptar a todos los perritos que encuentre por la calle.
Tenemos dos perros, mamá.
Pero es que hay muchos perritos en la calle.
Sí, no podemos adoptar a todos. Yo desearía que existiera la ley que no se botaran los perritos.
Yo también concuerdo con eso porque también hay un peligro. A mí me han mordido los perros de la calle. Y tú te preguntas por qué esos perros están en la calle. Y detrás de cada uno de esos perros hay familias que no hicieron bien su labor de cuidarlos y los dejaron botados, ¿no?
Sí. Mi mamá me contó que como hace 8 semanas... Me contó recién ayer o antes de ayer, no me acuerdo mucho, pero me contó que a 7 perritos recién nacidos los metieron en una bolsa y los llevaron a un tacho de basura. Fue como en Santiago, pero como hace 8 semanas.
Una profesora dijo que su hermano, él iba caminando y había como un mini río así, que el agua se veía era muy clarita, se veía el tiro al fondo. Entonces como que el hermano iba caminando y ve una bolsa que se movía. Él va a ver y hay 4 perritos, pero uno estaba muerto y entonces quedaron los 3. Y los 3 estaban adentro como de una bolsa. Entonces ya como le quedaba muy poco de vida, él rápidamente como que actuó y le empezó a dar calor.
¿Comida?
Comida.
¿Lo adoptó?
Yo no se lo dio a mi profesora, pero eso sí, ya la perrita es viejita, ya fue mamá.
¿Sí?
Sí. Y bueno, eso.
Sí, igual no me gusta que boten a los perros porque mi mamá me contó que hay gente que los echa fuera de la casa y que no los deja entrar más. O que... hay gente que lo sube un auto y lo lleva fuera de la casa muy lejos para que no vuelvan, y ahí los perritos tienen que buscar cómo arreglársela solo en la calle.
Ya, ahora los invitamos a escuchar una canción
Esperamos que les guste.
Y aquí ven el tema.
Salida, y no entiendo lo que pasa. Y aunque sé que soy valiente, tiembla mi voz.
Alguien que me diga quién es quien aquí en mi alma. Y tal vez hoy me descubra en esta canción.
Busco ese momento donde llenas mi confianza. Provocas en mi mente revolución.
Alguien que descifre este miedo y esta calma, porque es nueva para mí esta sensación.
Solo tú estás a mi alrededor y por eso este canto.
De vuelta en el programa Mi Caleidoscopio con el padre Marcelo de la parroquia Asunción.
Bueno, sigamos con las preguntas. ¿Le gusta el fútbol?
Sí, me gusta más bien ver a jugar a la selección chilena.
Sí.
La verdad que yo creo que estamos todos contentos con los logros y con lo que eso nos enseña, que todo se puede con trabajo, con disciplina.
Esfuerzo.
Y que toda persona tiene talento y todo podemos hacer bien si nos proponemos.
Yo tengo talento en la asignatura, no en el ejercicio. Eso no es lo mío.
Bueno, tampoco yo no soy bueno para el deporte, pero sí me gusta ver ciertos deportes y creo que es importante. Yo hago deporte 3 veces por semana. Hago cycling, que es como el spinning, bicicleta estática, pero con ejercicios en la misma bicicleta, ejercicios de brazos, ejercicios de pierna, pararse, sentarse, como flexiones en la bicicleta, como sentadillas en la bicicleta, y eso con abdominales, dorsal, etcétera, etcétera. Y creo que no es algo que uno diga, oh, me encanta hacer deporte. En mi caso es, necesito hacer deporte. Y ahí me ha ido gustando. He ido aprendiendo a que me guste.
Claro, porque uno se acostumbra cuando empieza a hacer algo y después ya le va empezando a gustar.
Porque te sientes bien, ¿no? Porque te das cuenta que tienes mejor salud, ¿no?
¿Cuál es su actividad favorita en la parroquia?
En la parroquia como actividad favorita, es que cada, son distintas cosas. Hay cosas que son como un fin de compartir, de convivencia. Hay otras actividades que son con el fin de lograr un objetivo, recaudar fondos. Hay otras actividades que son con el fin de orar, otras con el fin de celebrar. Yo creo que cada actividad es bonita y tiene su momento y su tiempo. Creo que todo, ¿no?
¿Cómo celebra la Navidad?
La Navidad, bueno, celebramos acá en la parroquia. Hago en Nochebuena, celebro 3 misas de Nochebuena, una más temprano y otra más tarde. por ejemplo, en una capilla que está así como una zona un poco hacia el campo, que es cerca, que es Quebrada Escobar, ahí es la misa más temprano. Luego hay otra misa que es la Natividad, que como la capilla lleva el nombre Natividad, también se hace una misa ahí. Y luego la parroquia, que es la como la última. Y entonces son tres misas. Bendecimos los pesebres, los niños Jesús. Y luego, en mi casa, como yo vivo con el padre José y el padre Roberto, cada uno llega de sus parroquias y cenamos juntos. Ponemos a Jesús en el pesebre de nuestra casa, tenemos un pesebre, y luego conversamos, intercambiamos algún tipo de regalo, leemos tarjetas de saludos que nos manda la gente, y después de eso cada uno, los que tenemos familia acá, vamos a visitar a nuestra familia si es que están despiertos todavía, ¿no?
Porque hay personas que se duermen temprano.
Claro.
Si no hubiese sido padre, ¿qué hubiese sido?
Con lo que me gusta ahora, me hubiera gustado ser profesor de historia. O sea, yo soy profesor. Uh-huh. Soy profesor de religión. Pero me gusta mucho la historia. Y sí, yo sería muy feliz siendo profesor de historia. Y geografía.
¿Cómo lo tiene vacaciones?
Sí, nosotros nos organizamos porque ustedes saben que todas las iglesias los domingos celebran misa.
Sí.
El que tiene que celebrar la misa es el sacerdote. En las capillas uno puede dejar algún diácono que celebre la liturgia, pero en la parroquia, la sede parroquial, el domingo tiene que haber misa. Entonces, lo primero, antes de salir de vacaciones, es conseguir algún sacerdote, que no hay muchos, que pueda venir los domingos que yo no voy a estar. Entonces yo puedo estar fuera de la parroquia tres domingos. Entonces, mi tiempo de vacaciones es eso. Entonces yo me puedo ir, por ejemplo, el lunes, y estoy primer domingo fuera, segundo domingo fuera, tercer domingo fuera, y ya el domingo que sigue, el tercero, yo ya tengo que estar de vuelta. Y mis vacaciones, mi mamá viaja mucho porque tiene a mi hermana en el extranjero, en España y en Alemania. Mi hermana vive entre España y Alemania. Y está mi sobrina, que es la única, por parte de mi hermana, es la única hija. Entonces, mi mamá me invita a acompañarla. Entonces yo hago coincidir mis vacaciones con los viajes de mi mamá al extranjero. Y he conocido muchos países gracias a eso. Pero acá en Chile, a mí me gusta ir al sur, cerca de Temuco, más bien hacia un lugar que Coñaripe, cerca de Villarrica, por ahí. Hay un lugar donde hay agua caliente, que son termas, que es muy barato, que son de unas familias mapuche. Y ese es como mi lugar preferido en Chile. La novena región, los lagos, termas, hay río, se puede pescar, salmones, y eso, como muy agradable.
Yo tengo dos compañeras que vienen de la tercera región, dijo que nunca les sirve lenteja, dice que les sirve carne y esas cosas,
pero en la tercera región. Lenteja. Sí, es bonita la tercera región también, la playa sobre todo.
Sí, pero estamos en la quinta aquí.
Uh-huh.
¿Qué países conoces?
A ver, en Latinoamérica he ido a hacer cursos en Biblia en Colombia. Conocí Colombia. Uh-huh. Conozco Argentina. Este año conocí Brasil por un encuentro que hicimos de sacerdotes y laicos, donde fueron de la parroquia de la Asunción cinco personas. Y lo que conozco mucho es Bolivia. He ido a hacer talleres a Bolivia. Yo los he ido a dar. Y es un país muy interesante, es muy bonito. Y lo que más me impresionó, yo a Bolivia volvería muchas veces. Porque es un país que no es caro para nosotros. Es económico. Y es como encontrarse con los pueblos originarios, ¿no? En Bolivia el 80% de la población del país es de los aymara, quechua y otros pueblos originarios. Entonces es diferente y ahí no está tan lejos, es cerca. Eso en América. Ah, bueno, y en México también. Y en Europa varios. España, Italia, Alemania. Eso los conozco bien. Y de pasadita, Holanda, Bélgica, Suiza, la República Checa y Turquía. Así que he viajado harto. Gracias a mi mamá que me apoya, ¿no?
Son como 12 países.
Sí, hartos.
A mí me gustaría ir a México porque me gustaría conocer, creo que se llama la fiesta de la Tirana, que dicen que es algo como del Día de los Muertos, algo así.
Ah.
Algo así, no sé.
Ya, no sé si se llama la Tirana la fiesta, pero ellos celebran como un Día de los Muertos. Sí, no me tocó la verdad ver eso, pero México también es un país muy interesante porque es grande. Es un país extenso en territorio, tiene mucha población y tiene como diversidad cultural. Entonces,
me gustaría más conocer así como Cancún.
Sí, ahí. La verdad que yo concuerdo contigo. Yo he ido a la playa en México, no Cancún, me faltó Cancún. Pero sí fui a... bueno, y qué es lo que nosotros como chilenos nos llama la atención, que son playas con aguas más bien tibias para nosotros, ¿no? Y es muy bonito México, ¿sí?
Sí, pero en Chile no hay aguas calientitas como nos gustan algunas personas. Cuando uno se va a la playa o a una piscina, está helada el agua, entonces cuando se mete dice, oh, qué helada, pero después se acostumbra y la siente calentito.
Claro. Ahora, pero eso tiene es bueno porque gracias a que Chile tiene las aguas muy frías, tenemos muchos peces y tenemos el recurso para consumir pescado. Eso nos favorece el agua fría, pero para bañarse no nos favorece.
A mí también me gustaría ir a México y también conocer Cancún para sí. Conocer la playa de México.
Sí.
Y eso.
A mí me gustaría ir a Cancún porque hay un personaje que me gusta y lo deseo conocer porque... Y también conocer las playas y los lugares...
¿A quién? ¿A Luis Miguel? ¿A quién? ¿Qué personaje? ¿A qué personaje en Cancún?
Alguien de una serie de Disney Channel.
Ah.
Se llama Luna, no sé si la conoces.
¿Cómo se llama?
No.
Se llama...
Luna, pero no sé si la conoces.
Se llama... Su nombre real es Carol Sevilla.
Ya. Yeah.
No sé si la conocen, yo creo que no.
Mira, si no, México, vale la pena ir a México, muy bonito.
A mí me gustaría, no sé cómo se llama, pero me han dicho una parte donde no hay olas, el agua es tibia y es muy clarita. Me gustaría ir allá.
El otro día, el viernes yo creo que fue, que en la noche, que tenemos un juego que se llama Pokémon Go, entonces fuimos a la playa a cazar. La ola estaba calmadita y se veía súper bonito. Y mi hermana dijo que piensa que va a salir un monstruo lleno de algas. Vale. Bueno, la infancia.
Bueno, acá en Chile hay lugares bonitos también en playa. O sea, la tercera región que decías tú, hay un lugar que se llama Bahía Inglesa. Y es pequeño, no es tan grande como las playas del Caribe, como Cuba, como Cancún, como dicen ustedes. Pero es muy bonito y son arenas blancas y el agua color turquesa. Así que, bueno, pueden partir por Chile también. Pero yo creo que viajar es importante, ¿eh? Yo les animo a viajar porque uno aprende a comer otras cosas, a ver la vida de otra manera.
A que le gusten más comidas.
Sí, pero también a valorar que Chile es muy lindo.
Yo ya he recorrido casi todo Chile, solamente me faltan Iquique y Punta Arena.
Ah, sí.
Me gustaría conocer.
Tienes que ir. Es muy lindo. En Punta Arena están las Torres del Paine, ¿eh? Es un parque nacional donde puedes caminar, puedes hacer ascenso, puedes hacer camping.
Bueno, ahora, sí. Cuando fue mi cumpleaños, que fue el lunes pasado, me dieron unos boletos para ir a Iquique en avión. Entonces, ahora como la próxima semana me voy a ir a Iquique.
¡Ay, qué bien! Sí, bueno, el agua es un poco más... Bueno, sí, es más tibia que acá.
Así que, y las temperaturas son más altas.
Y ahí en Iquique hay un lugar que son... se llama Humberston. Que están las salitreras. Bueno, es una salitrera, una fábrica, una empresa, digamos, que explotaba salitre. Y es como... Tiene como edificaciones de esa época. Como del 1860, 50, no sé.
¿Cuál es su música favorita?
A mí me gusta de muchos tipos de música. Tengo casi como grupos... se llama YouTube, por ejemplo. Es un grupo irlandés. Igual me gusta el rock latino, porque es mi época. Todo el rock latino argentino, rock latino chileno. Pero también me gusta, por ejemplo, Guns N' Roses, Poison, The Cure, Depeche Mode. Más bien, digamos, de los 80, de los 90. De lo actual, lo que no me gusta, de ninguna manera, el reggaetón.
No, el reggaetón dice
no.
Pura cosa ordinaria, como se dice.
Sí, o sea, es que encuentro que es muy monótono.
No sé, no gustaría saber más de usted, pero ahora vamos a ir con un tema.
Que no sea reggaetón.
Soy libre, soy, libre soy, libertad sin fin.
Bueno, ya esperamos que les haya gustado mucho esta canción. Y ya seguimos con el programa...
Mi caleidoscopio.
Mi caleidoscopio. ¿Qué país le ha gustado más de los que viajó?
Por ejemplo, en Bolivia me gustó mucho porque yo creo que lo que yo he aprendido acá en la iglesia, en Chile, han sido cosas buenas. Y creo que en Bolivia hay muchas como posibilidades de enseñar lo que nosotros sabemos. De cómo, por ejemplo, a los jóvenes, enseñarles a orar con la Biblia, a conocer la Biblia. Y creo que eso a mí fue como bien motivante. Ya, así como hablando desde como la misión de un sacerdote en Bolivia. Como turista, conocer ciudades de Bolivia que son como de la colonia, por ejemplo la ciudad de Sucre, la ciudad de Potosí, que es una ciudad, Potosí está muy alta, a 4.100 metros de altura. Sí. Y esa ciudad era tiene una mina de plata, una mina de que es un cerro. Y por eso fue una ciudad tan importante en el 1500 y algo. Bueno, 1500, 1600, 1700.
Quizá cuánto ha durado.
Y todavía. Entonces Bolivia, la verdad, me gusta mucho como país. Todos los países son bonitos, pero destaco también Turquía. Turquía es muy diferente. Una parte de la ciudad donde yo estuve era una ciudad que está una parte de la ciudad en el continente europeo y otra parte de la ciudad está en el continente asiático, que es la ciudad de Istambul. Y Istambul está lo que se llama el Bósforo. Es un canal. Si tú te paras en una ribera del mar y al frente se ve la ribera de la otra parte de la ciudad, ¿no? Es como decir, ya, en Viña del Mar, el puente Casino, que en un lado está una parte de la ciudad y en otro lado está el otro, ya. Pero aquí estamos hablando de, será como un kilómetro de distancia. Y lo interesante que tiene es que tú te encuentras parte de la historia de la ciudad, que es de cuando era cristiana, ya, porque fue cristiana, antes se llamaba Constantinopla. Por Constantino, que fue un emperador romano.
Constantinopla fue destruida, ¿cierto?
Claro, sí. O sea, y fue... Después los musulmanes tomaron la ciudad de Constantinopla y le pusieron Istambul, que Istan tiene que ver con el Islam, ¿no? Entonces, encontrarte con una ciudad que tiene elementos cristianos, hay iglesias, ¿no?, que tienen signos cristianos, elementos del Islam, en sus calles, por ejemplo, hay muchos cafés, café turco, ¿no? Hay muchas cosas que venden que son diferentes, muchas artesanías, la gente se viste diferente. Entonces, esa mezcla, ¿no?, entre Occidente y Oriente, súper bonito. Y ahí me tocó visitar en Turquía un lugar que era Éfeso, que fue una ciudad en el tiempo de los romanos muy importante. Después de Roma era la segunda ciudad más importante. Entonces, para mí, como de Chile, esa diferencia, eso novedoso, era muy interesante. Y de Europa, bueno, por mi familia, que también viene de Italia me gustó mucho. Y la República Checa, Praga, una ciudad que es muy linda también. Eso, pero la verdad, cuando tú miras Chile, encuentras de todos esos tipos de paisajes también. Se encuentran los bosques, se encuentran los lagos, los ríos. Es cierto que no tenemos como las casas que tienen ellos, los edificios que tienen ellos. Pero como belleza natural, está todo acá en Chile. Yo he podido viajar mucho y te digo que Chile es muy, muy, muy bonito.
Y grande.
Grande.
Riqueza no mucho, pero bonito.
Es que sí, depende de qué es lo que sea riqueza, porque igual la riqueza es la gente, nuestra naturaleza. Es un país que, bueno, es verdad que tenemos temblores y cosas así.
Sí.
Pero
hay terremotos.
Pero es un país. Me da miedo. Digamos, estamos protegidos en Chile, ¿no?
¿Cuál es su comida favorita?
Comida favorita. Me gusta el pastel de choclo mucho. pastel
sí,
de choclo.
Sí, es súper rico. A mí no me gusta. Ni me gusta el choclo ni la ensalada.
¿Qué pescado le gusta?
Como casi todos. El albacora es rico, el salmón, la merluza. Pero yo prefiero más bien las carnes. Las carnes blancas como el pavo o igual el vacuno, un asado. Si tú me dices, elige entre pescado o carne, carne.
¿Y qué tipo de carne le gusta? ¿Pulpa, vacuno?
Sí, no, cualquiera, asada principalmente.
A mí me gusta la pulpa.
La pulpa. Bueno, el costillar.
El costillar nunca, parece que nunca lo he probado, pero no sé, porque yo no diferencio las dos carnes como por nombre cuando las veo.
El costillar es de chancho y es un, es carne con un montón de huesitos así, que son las costillas, ¿no?
No, a mí me de pescado, ¿cómo se llama esto? Sushi.
Sí, el sushi es rico. Viva el sushi.
Ahí estamos de acuerdo.
Con salsa de
soya. Es tempura.
Ah, no, eso no me gusta. Tremendo, señor.
La agridulce, a mi mamá sí le gusta harto.
Yo hace poco tiempo que empecé a comer sushi, debo decir que es adictivo. O sea, que algo tan rico que...
que uno se pone adicto y...
De hecho, ahora después del programa me voy a ir a comer sushi.
Ahora que empezamos a hablar del tema del sushi...
Sí, me dio hambre.
¡Hambre justo ahora!
Sí. Ah, y también me gustan mucho los completos. Mucho, mucho, mucho.
Sí, mañana vamos a hacer completos en mi casa.
Y la pasta. Todo tipo de pastas. Fettuccini, capelletti. Me gustan también los...
¿Qué nombres tan raros?
Son como masas de pasta de fideo, por así decirlo. Principalmente la salsa roja. Pero también hay una verdura, no sé si ustedes la conocen, no sé si les gusta, que es la berenjena.
Ah, la berenjena, no sé si la he probado, pero... Es que he probado papaya, aquí...
Es una verdura, la berenjena es como que, bueno, no se parece, pero es como la forma, es como un zapallo italiano, pero el color es oscuro, como una ciruela. Ya, el color es así como morado. Y se come, se puede comer hacia la plancha con queso, o se puede picar y se hace con salsa roja. Y es muy, muy rica.
¿Qué opina usted de los países que están en peligro?
En peligro, hay peligros de guerra, peligros sociales. Pienso que es triste porque nosotros en Chile hace muchos años que no estamos en guerra.
Pero sí tuvimos guerras.
Sí, en Pacífico y han pasado cosas tristes en Chile. Pero uno tiene que pensar que cuando hay así como problemas sociales, por ejemplo, cuando hay guerras civiles, cuando hay... crisis económicas, cuando la gente no tiene trabajo, pasa hambre. Cada familia sufre mucho, ¿no? Porque no tienen que comer, porque a veces parte de la familia tiene que irse a otro país o a otra ciudad a buscar trabajo, porque hay situaciones que son injustas. Entonces, yo creo que pensar hoy desde Chile, que también tenemos como desafíos como país, yo creo que hay que estar agradecidos de que vivimos en un buen país donde más o menos hay personas que asumen su responsabilidad de, no sé, pues, el que trabaja, el que gobierna, y podemos hacerlo mejor, pero creo que estamos en un buen momento comparado con otros. Tú me preguntas a otros países que en este momento lo pasan mal, y
por ejemplo en Venezuela hay gente que se está muriendo por hambre. Yo veo videos en YouTube de uno youtuber que vio a un niño afuera, o sea, vio a un niño y lo invitaron a un restaurante a comer algo porque tenía hambre y no comió casi nada.
Yo creo que no tenemos que olvidarnos de que cuando uno está bien, por ejemplo, nosotros ahora estamos bien, estamos en este lugar, podemos tener una radio, podemos hacer este programa sin que nada nos amenace, ¿no es cierto?
Sí.
Estamos protegidos.
Sí, por el país.
Los papás pueden estar acá apoyando, pero podría eso no ser.
Sí, porque hay niños que no tienen papás.
Claro, podríamos estar solos, quizás tendríamos miedo a andar en la calle. Entonces, cuando uno ve lo que puede hacer, tiene que pensar que hay otros que no lo pueden hacer. Y darle gracias a Dios. Y también orar por aquellos que lo están pasando mal, ¿no?
Sí.
Bueno, me imagino que por, aunque no, aunque nuestro país sea más seguro que otros, igual no hay que o sea, al fondo no hay que andar solo, ¿no? Siempre que hay que andar acompañado.
Bueno, yo he visto un video de unos señores que van por la calle y tienen un iPhone, así, un teléfono y comida. Entonces ven un vagabundo y le dan una opción, la comida o el teléfono. Y ellos eligen la comida. Y es porque él, quizás hace cuánto que no había comido, porque también se le veían mucho los huesos. Y a mí me dio mucha pena ver ese video. Y opino que eso está mal.
O sea, yo creo que también acá en nuestra ciudad hay gente que vive en la calle. Hay gente que duerme, por ejemplo, en alguna casa abandonada o debajo del puente.
En carpa.
En carpa, sí, también. Frente a mi casa hay personas que duermen en unas carpas. Entonces, si uno mira su closet, por ejemplo, ya, ¿cuánta ropa tenemos? Quizás hay cosas que no ocupamos siempre. Y yo digo, si yo no lo ocupo, yo puedo decir, bueno, lo guardo porque si algún día lo necesito. Pero pasa un año, pasan dos años
y no lo
ocupas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Lo que a mí me sobra, a otro le falta.
Sí.
O sea, por eso uno tiene que decir, bueno, ¿qué necesito? Y lo que no necesito, tratar rápidamente de canalizar a quién se lo entrego, o a alguien que lo pueda regalar, o yo mismo regalarlo, ¿no?
Hay que ser empático y ponerse en el lugar del otro, porque el otro le puede faltar algo y hay personas que lo tienen de sobra, entonces lo puede compartir con esas personas.
¿Cuál es su baile preferido?
¿Baile preferido? Ninguno. No me gusta bailar.
La cueca.
O sea, bueno, no sé bailar cueca.
Yo sí, el costillar, o sea, y la música.
La única música que me dan ganas de bailar es el rock latino. Pero la verdad, últimamente no, me da pereza bailar, no me gusta.
Le damos todas las gracias por estar acá. Y con esto nos despedimos. Con un tema. Y bueno, espero que les guste mucho.
Y gracias por escuchar.
Y gracias por escuchar mi
Caleidoscopio.
Bien, porque les vaya bien en su programa. Y yo espero que la próxima vez que venga, así que vengo, así que me invitan, ustedes hayan crecido mucho y puedan hacer un buen servicio también, porque así se hace un mejor país, una mejor ciudad.
Sí.
Dando de lo mejor que ustedes tienen, y sobre todo esto que ustedes dicen, o sea, su mirada, cómo ustedes ven la vida, cómo ustedes ven el futuro, yo creo que eso es súper importante, así que yo las felicito y las animo a que sigan adelante.
Gracias, muchas gracias.
Hasta la próxima semana.
Por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Nunca la perfecta niña he sido, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré. Una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tomé, me regresarán al lugar aquel donde anhelo estar y no hay que ir jamás. Ese punto en que están cielo y mar me llama, y yo que sé cuán lejos es, si el viento en mi vela de acompañarme, un día sabré, y si voy ignoro aunque tan lejos voy. Yo sé bien que todos en la isla son felices en su isla, por designio todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles, el mío es rodar tal vez. Puedo liderar, darnos fuerza hoy y contenta estar.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos nuevamente el próximo lunes para seguir viendo el mundo a través de Mi Caleidoscopio, solo aquí en Radio Asunción.